en Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semanita más que abrimos esta ventana de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Una semana más que queremos tener en nuestra memoria, como siempre, a José Gómez, y seguiremos haciendo mientras el cuerpo aguante. Así que, bueno, una semanita más aquí con todos ustedes, agradeciendo, como siempre, esa constancia que tienen con nosotros en cada semana, que cada vez somos un poquito más y deseamos que cada semana seamos un poquito más. Y estas barreras las eliminemos entre todos. Hoy están con nosotros, como siempre, empezamos, Carlos Hernández, buenos días,
buenos
Carlos.
Buenos días a todos.
Cristina.
Buenos días.
Buenos días. Juan Carlos Perdomo.
Buenos días.
Buenos días. Y Alba Gómez, la hija de José, que hoy la tenemos con nosotros, que nos va a contar algo curioso y bastante bueno.
Muy buenas tardes a todos. Gracias.
Bueno, vale. Bueno, hechas las presentaciones, pues comenzamos como cada semana. Queremos abrir un poco con una parte de denuncia. Esta semana queremos hacer una denuncia que nos duele en el alma, es decir, a uno de nosotros, le tiene secuestrado el Ayuntamiento de Pájara en su casa desde hace varios años. Entonces, la semana pasada lo hemos publicado en las redes, el circo que se monta cada vez que esta persona tiene que salir de su casa para lo que sea. Esta vez fue para ir al médico, la próxima semana tiene que volver a ir al médico y luego tiene que viajar a Las Palmas el día 20. Y cada vez que tiene que salir de su casa, se monta este circo, y entendemos que en el tiempo que corre ninguna persona debe estar sometido, primero, a estar secuestrado en su casa por no poder salir cuando le apetece, y en segundo lugar, montar estos circos que se montan cada vez que él tiene que salir a su casa. Entre otras cosas, también queremos denunciar el estado lamentable en que se encuentra la calle Maxorata, que ya tenía que haber sido finalizada en el mes de febrero. Tengo entendido que tenía que haber sido finalizada las obras, y estamos en abril, mayo a las puertas, y esa calle da pena verlo. Si alguien vio el vídeo en la semana pasada, el que nosotros publicamos en las redes, la ambulancia se queda a más de 100 metros de la casa, y luego hay que sacar a ese chico de la casa, con bomberos, con los obreros de la obra, con policía, bueno, el que haga falta. Ahí apoya a todo el mundo para intentar sacarlo, pero creo que no es de recibo que una persona en los tiempos que corren tenga que montar esos circos y la calle esté en el estado lamentable en que se encuentra. Entonces, para eso es lo que queríamos comentar, eso es lo que queremos denunciar, y en el día de hoy vamos a ver un poco más, vamos a entrar en profundidad luego con Carlos, de la cantidad de barbaridades que se están haciendo en ese pueblo, en esa calle, concretamente con esta persona, de cantidad de normas, leyes y que se están vulnerando y que no se están teniendo en cuenta, y se están obviando de que hay una persona que necesita de una accesibilidad para entrar y salir de su casa. Entonces, hoy con Carlos, estoy intentando hablar despacio porque la madre del chico, que concretamente coincide con... es la que nos parió a los dos, pues me ha dicho que lo diga despacito y que no se me note que estoy nervioso, cosa que lo niego, pero bueno. Mamá, va por ti, y lo intentaré decir todo lo despacito que pueda para que se me entienda bien. Estamos cansados de que una y otra vez se olvide de que hay una persona viviendo en esa casa. Pedimos, por favor, que se acaben los problemas, las guerras familiares, las guerras de políticos, las guerras, porque esto se ha convertido en una guerra entre políticos, partidistas, personalistas, y todas las guerras habidas y por haber, y al final la única persona que está sufriendo en sus carnes es a José, que no puede salir de su casa cuando él lo desea. Entonces pedimos, por favor, que las autoridades competentes, en este caso el Ayuntamiento de Pájara, ponga un poco de su parte, busque una solución a esa rampa que en su día demolieron y que no se le ha buscado una alternativa real, no obras macaronésicas, unas obras faraónicas que pretendía el técnico del Ayuntamiento crear, cuando es tan fácil como poner un elevador, que él pueda entrar y salir cuando a él le da la gana. Pero claro, volvemos a reiterarnos, termine la calle para poder poner el elevador también, a ver cuándo terminamos la calle. Y por otro lado, bueno, dicho todo esto, y ahora tomo un poco de aire, vamos a continuar en este tema, vamos a hablar con Carlos, que hoy nos va a instruir un poquito de lo que está pasando en esa calle, en ese pueblo y concretamente con esa situación de Ayose.
Buenos días. Bueno, vamos a ver, de este tema ya hemos hablado unas cuantas veces en el programa y bueno, creo que es un tema medianamente conocido para los oyentes, pero bueno, hay que insistir y seguir hablando del tema.
¿Cuándo empezó esta historia,
Carlos? Ayose, hace ya 4 o 5 años, creo recordar.
Él tiene el accidente en el 2015, concretamente.
Sí, solicitó al Ayuntamiento de Pájara poder acceder, es decir, se quedó en silla de ruedas, y bueno, solicitó al Ayuntamiento de Pájara poder acceder a su vivienda de forma independiente, porque es que la accesibilidad universal no se concibe de otra forma que si es con autonomía personal. Es decir, que él pueda decidir entrar o salir de su vivienda sin ayuda, sin una persona de apoyo que le sirva de ayuda. Entonces, bueno, el Ayose hizo una solicitud y bueno, en principio la idea que tenía él o la familia, digamos, era poner un montacarga, una plataforma montacarga que le sirviera a entrar a su vivienda por la trasera de su vivienda, porque su vivienda hay que decir que está en una planta primera y la entrada principal pues está a una planta de altura.
Sí, eso quiero hacer un inciso contigo para eso, porque quede claro, claro, que él solicitó que él solicitó un elevador para poder entrar a su casa, cosa que existe. Porque es lo que nosotros conocíamos en el pueblo de Morrojable, que existe en otro sitio.
Entonces, me lo aclaro para nuestros oyentes, se pongan en situación. Entonces, esa vivienda que está en la planta primera, no en la planta baja, sino en la planta primera, da a una calle trasera y la planta primera está a 1.5 metros de desnivel con respecto a la calle. A la calle Maxorata. Entonces, en principio, él tenía ya un acceso en escalera, en la acera, antes del accidente incluso, creo.
Sí, llevaba 15 años una escalera puesta. Una escalera, que es por lo que se accedía a la casa a través de una escalera en la calle.
Exactamente. Pasaba ese desnivel, había una escalera. Entonces, él, cuando tuvo el accidente, solicitó un acceso universal. Y bueno, proponía una plataforma elevadora. Entonces, nosotros en el ayuntamiento, yo trabajaba en el Ayuntamiento de Pájara como aparejador y le dije que quizá la mejor solución era, una solución mejor era sin mecanismos eléctricos, sino una rampa que la ley permitía hacer una rampa siempre que técnica y económicamente no fuera viable hacerlo dentro de la parcela o dentro del edificio.
Es decir, que la idea de la rampa parte de la oficina técnica del Ayuntamiento de Pájara.
Exacto. La idea de la rampa se la propuse yo concretamente.
Vale, como técnico del Ayuntamiento de Pájara.
Claro, como técnico municipal. Sí, sí. Okay. Entonces, digamos que, entre comillas, yo soy un poco el culpable de la instalación esa que tanta malestar causó en la opinión pública.
Inquina, diría yo.
Bueno, en cierta opinión pública, porque bueno, yo nunca he acabado de comprender ese malestar, porque yo creo que todo el mundo tiene, como dice la Constitución, tiene derecho a la igualdad de oportunidades y toda la normativa de accesibilidad dice que las personas con discapacidad tienen derecho a la normalización, a la inclusión social y a tener igualdad de oportunidades que el resto de las personas. Entonces, el entrar y salir de una vivienda es un derecho que tiene todas las personas. Entonces, yo le digo, mira, la ley contempla esto y lo propuse a la corporación municipal y lo aceptaron. Bueno, tal es así, incluso se subvencionó esa instalación. Entonces, ¿qué es lo que dice la normativa de accesibilidad? Estoy hablando de la ley del suelo estatal, la que permite, si técnica y económicamente no es viable hacerla dentro del edificio, que se pueda hacer en la vía pública. ¿Qué es lo que dice la normativa? Solo pone una condición, y la condición es que un ciudadano que transite por la acera, por la vía pública, pueda tener continuidad ese tránsito peatonal por la acera, que tenga continuidad. ¿Cómo se consigue esto? después desviando, es decir, se hace la rampa, una rampa accesible con la pendiente adecuada en la acera, y se desvía, la acera se desvía por de forma adyacente, digamos, por los aparcamientos en línea que normalmente hay colindantes a la acera. Entonces, eso es lo que se hizo, se propuso hacer un desvío, colocar la instalación de la rampa y hacer un desvío por el aparcamiento en línea colindante.
Se hizo
así, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que una vecina denunció, y todavía cuando denunció se hizo un informe de la policía con la denuncia, la policía hizo un informe donde dijo que todavía no estaba hecho el desvío de la acera. Y con ese informe de la policía fue la causa por lo que una jueza
dictó. Tú estás diciendo que el informe no estaba hecho de una forma correcta, o no, coherente, no. O que carecía de cierta información.
Digamos que el informe se hizo con la situación que estaba en ese momento. Yo lo que digo es que la policía no preguntó a la oficina técnica si esa obra estaba terminada o no estaba terminada, porque hay una cuestión, y eso se puede comprobar en el expediente del ayuntamiento, y es que hay un proyecto para hacer esa rampa, hay un proyecto en el ayuntamiento donde se contemplaba ese desvío. El problema fue que el desvío ese se retrasó, la rampa se contrató a una empresa externa, y el desvío se quedó en que lo hacían los servicios municipales de obra. Bueno, pues los servicios municipales de obra, casualmente, se retrasó la concejalía de obra, no sé por qué motivo, se retrasó en hacer ese desvío. Y cuando se hizo la denuncia, la policía simplemente tomó foto y dijo que ese desvío no estaba hecho. Entonces, la jueza, con el informe de la policía, se apoyó para decir que la rampa incumplía la normativa, cosa que es una verdad media, puesto que había un proyecto, la obra no estaba concluida, y por eso hubo una sentencia, bajo mi punto de vista, injusta. Porque se hizo, digamos, no sé si eso fue hecho con premeditación, alevosía, o fue una casualidad, pero el caso es que hay una sentencia que entendemos que es injusta porque la obra no estaba concluida. Dicho esto, hay que decir que, así todo, nosotros, Adivia entendió que hay una sentencia, el ayuntamiento argumentó para demoler, para...
Eso te quería preguntar.
Para
vamos a poner que hemos demolido la rampa, que no hay otra posibilidad, pero hay unas segundas alternativas.
Claro, no, el ayuntamiento, para desmantelar esa instalación metálica, que era la rampa, argumentó que lo hacía por
imperativo legal.
Por sentencia judicial, más que imperativo legal. Por sentencia judicial. Bueno, nosotros, en primer lugar, nos extrañamos de por qué no se recurrió a esa sentencia. Porque nosotros en la oficina técnica no entendimos cómo se hizo esa sentencia y no se recurrió.
Puedo hablar en primera persona, desde por parte del ayuntamiento se nos dice que la secretaría o el abogado o el servicio jurídico del ayuntamiento estima que no hay recurso y por lo tanto el ayuntamiento no va a recurrir y da la sentencia por buena y se acabó.
Y claro,
entonces pues ya está. No, lo que tú dices, ¿por qué? No lo sé.
No sabemos exactamente, parece ser, no sé si es que el personal jurídico del ayuntamiento consideró que no era conveniente recurrirla. No sé los motivos, yo nunca he llegado a enterarme bien de los motivos por qué no se recurrió.
Por eso hablaba al principio de esa guerra política o esa guerra jurídica o esa guerra entre personas partidistas o personales o lo que sea, simplemente han conseguido que en todos estos años una persona se haya damnificado, que la tengan encerrada en su casa, porque aquí nadie quiere torcer el brazo. Entonces yo te decía, vale, lo del tema de la rampa lo hemos machacado, lo hemos dicho, lo hemos hablado en otras ocasiones, y este quizás ya no, eso ya no tiene vuelta atrás. Lo que sí estamos, por eso estamos hoy aquí, por eso te quiero que nos diga, que nos hables de las posibilidades de lo que se ha solicitado, de lo que el ayuntamiento sigue negando y de cuál es una posibilidad que hay ahora real, olvidándonos ya del pasado.
Bien, siguiendo un poco el hilo del tema, es decir, la sentencia, los motivos del no recurrir no los desconocemos.
Vale.
Y así todo, nosotros cuando se hizo el desmantelamiento de la rampa, nos enteramos con antelación y el mismo día o un día o dos días antes, creo recordar, presentamos desde Adivia, se presentó una solicitud al ayuntamiento diciendo, bueno, nosotros no negamos a que se acate la sentencia. Lo que sí decimos es que la ejecución de la sentencia es otro tema aparte y que antes de ejecutar esa sentencia se haga una instalación provisional hasta que se consiga una solución definitiva, se haga una instalación provisional para que este señor pueda entrar y salir libremente de su casa como estaba haciendo con la rampa que estuvo casi 2 años saliendo y entrando de la vivienda con autonomía, sino se le ponga una instalación provisional y cuando, como ya teníamos conocimiento de que la obra, la calle se iba a reurbanizar, decimos, bueno, cuando se reurbanice, el propio proyecto del ayuntamiento puede darle una solución definitiva, pero,
cosa que
pero
no
pónganle una instalación provisional como esas clásicas plataformas que se ven todos los días por la calle de pintando la fachada, esas plataformas elevadoras que las usan los pintores, es decir, algo similar que le permitiera a él seguir con ese disfrute personal de tener la autonomía personal de entrar y salir a su vivienda. Bueno, no nos hicieron ni puñetero caso. Sí. Entonces, bueno, visto el caso, digo, bueno, así todo, nosotros entendemos de que el ayuntamiento en la obra de reurbanización que se está ejecutando podrían incorporar esa instalación, si hay buena voluntad, incorporar ese acceso universal a la vivienda, no solo a esa vivienda, sino incluso la vivienda al lado, porque la rampa, hay que decir que la vivienda al lado, que está a medio metro de desnivel también de la calle, tenía un acceso de 2 o 3 escalones en la acera, interrumpiendo la acera, que también es ilegal. Bueno, esos escalones no se han demolido, siguen ahí. Entonces, y además es el propio vecino o vecina la que denunció la propia rampa. Por eso nosotros escribimos un artículo de opinión que se titulaba "Prefiero perder un ojo si al otro, si al vecino lo deja ciego". Entonces, ¿por qué no entendemos las razones de la denuncia cuando también le beneficiaba?
Pero bueno,
al
es
propio?
Verdad, tampoco queríamos ir desde Adivia contra nadie, ni aquí realmente estamos denunciando la situación de una persona, queremos buscar soluciones para esa persona y no meternos con que haya irregularidades con otra en otro sitio. Las habrá, que el ayuntamiento tome las medidas que tenga que tomar. Nosotros estamos aquí para defender la libertad de una persona. Y por eso estás tú aquí hoy, para que digas un poco ese plan B, que hasta la fecha siempre ha tenido el ayuntamiento a mal dar una segunda oportunidad para que esa persona pueda moverse con libertad, como tú dices. Desde tu punto de vista como técnico, ¿existen? ¿Hay posibilidades? ¿Cuál sería la posibilidad más, a nivel económico también? Porque tenemos oídos de obras faraónicas de cientos de miles de euros, cosa que no es ni es normal ni se le pasa por la cabeza. Desde tu punto de vista, por favor, ¿podrías indicar algún plan B bonito y barato?
Hay solución, dice el refrán que casi todo tiene remedio menos la muerte. Hay solución, por supuesto, se han planteado al ayuntamiento, se le han planteado soluciones y, bueno, hasta el momento no han contestado positivamente. El ayuntamiento aceptó solicitar una licencia. Se hizo un proyecto de un ascensor interior que costaba una barbaridad, lo cual demuestra que como dice la ley del suelo, que técnica, que económicamente no era viable ese proyecto, porque lo que no puede ser es pagar una barbaridad por un ascensor para todo el edificio, simplemente una cosa que se puede solucionar con una plataforma salvaescalera, una plataforma que sirva para salvar el desnivel ese de metro y medio. Entonces, eso, el proyecto ese lo que demuestra es que es inviable económicamente porque vale muy caro esa instalación de ascensor. Entonces, la solución, nosotros le hemos dicho al Ayuntamiento, bueno, es decir, entendemos que se puede legalmente, le propusimos al Ayuntamiento que el proyecto de reurbanización contemplara el acceso universal no solo a esa vivienda, sino a otras viviendas y establecimientos comerciales de la calle, que eso es perfectamente legal y lo contempla la normativa de accesibilidad, y le propusimos que, bueno, que ellos pusieran cualquiera de las dos soluciones, o bien la rampa o bien una plataforma salvaescalera, porque la denuncia de que se hizo se basaba en que la rampa le quitaba luz a unos habitáculos que estaban en el semisótano, que tenían unas ventanas a ras de la acera. Y entonces nosotros, incluso la obra de la rampa se empezó a hacer con fábrica de bloques, y al final consensuamos y nos dijeron que ellos aceptaban si ponían una rampa metálica que diera más luz, cosa que no fue cierto, porque al final se cambió la obra, se tiraron los bloques que estaba ya la obra media, como saben los que conocen el tema, y se puso la rampa metálica, y al final la denuncia siguió su curso.
Pues gracias, Carlos. De todas formas, este tema de momento lo vamos a dejar por aquí, no lo vamos a dejar olvidado, vamos a seguir con esta historia hasta que se resuelva. Le tiramos un poco la piedra al Ayuntamiento, deseamos y queremos desde Adivia y desde la familia, por supuesto, que el Ayuntamiento recapacite, que el Ayuntamiento busque una solución a este vecino que la necesita, que le salve de ese secuestro que lleva años en su casa. Lo solicitamos ahora, que el Ayuntamiento lo piense, lo miren, y desde Adivia y desde la familia estamos dispuestos a dialogar y a buscar soluciones para conseguir que este señor salga de su casa por su propia voluntad, lo que tú hablabas, Carlos, por un lado. Y en segundo lugar, también recordarle al Ayuntamiento que José Gómez, lamentablemente, falleció el día 15 de febrero, y entonces ahora mismo no es disculpa para no reunirse con la asociación. Que busque una solución el Ayuntamiento para reunirse con la asociación como afectada de un tema a una persona por la cual luchamos, y la familia, por supuesto, no tiene nada que ver con los demás. Desde aquí, gracias, Carlos, por tu intervención. Seguimos con el programa porque tenemos todavía alguna cosita más. Y ahora, a continuación, quería un poquito hablar con Cristina, porque esta semana tuvimos una actividad interesante, ¿no?
Sí, la verdad es que el lunes se realizó una actividad, una charla sobre el entreno del cerebro. El cerebro se entrena, se llamaba la charla, y la verdad es que estuvo bastante aceptación por los participantes, bastante participación, y estuvo bastante entretenida.
Hemos visto que algunos en las redes ya han puesto por ahí que están súper felices, que estuvieron el amigo Tony Pereira, que estaba encantado de haber participado, y que, bueno, le pareció una experiencia fantástica.
Fue muy ameno, aprendimos muchas cosas, nosotros estábamos también en ellas, y una de las cosas, bueno, identificamos el hemisferio dominante que teníamos, básicamente, y la importancia de trabajar con el otro, ¿sabes? La verdad es que fue muy interesante.
Eso es verdad, nos hicieron un poco hincapié, y desde aquí lo decimos a todo el mundo, practiquen con el brazo no dominante, porque le va a ir bien en su vida. O sea, el que sea diestro, que practique todo lo que pueda con la zurda, porque a la larga le va a venir bien.
Sí, y a raíz de esto, con los cuestionarios que hemos recogido allí, nos han llegado la necesidad de continuar con estos talleres, porque esto fue una charla como para probar un poquito, pero esto puede dar lugar, y va a dar lugar desde Adivia a talleres de entrenamiento del hemisferio no dominante.
Ya Dori nos dejó con la duda de que iba a ser una serie de actividades.
Con las ganas, sí.
Y la verdad que fueron bastante interesantes, como pudimos hacer algunos juegos. Algunos de los que estamos aquí participamos en los juegos y la verdad que te hace pensar cómo nos vamos haciendo cómo vamos atrofiando parte de nuestro cuerpo por no entrenarla.
Por no entrenarla, sí.
Pues bueno, pues ahí está claro, tomamos el testigo, hemos hecho lo que tú decías, las encuestas, ¿no? Y estamos trabajando. Como todas estas cosas, son siempre el problema es económico. Pero bueno, si hay aceptación, demanda, ya abriremos un periodo de para que la gente empiece a apuntarse. Claro. Y si tenemos un cupo...
Si se llena el cupo...
daremos el curso.
Ya lo haremos.
El taller.
Digamos en ese sentido que todos somos un poco discapacitados con la mano no usual.
No usual. Sí. Eso no decía Dori, sí. O sea, al final somos todos, tenemos todos alguna discapacidad.
Porque algunos se preguntan, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con bueno, pues tiene que ver con la discapacidad, sí. Más ni menos. Es decir, todos tenemos un hemisferio cerebral dominante, que normalmente es el izquierdo con respecto a la mano derecha, o el hemisferio derecho con respecto a la mano izquierda. Entonces, en función de que sea zurdo o diestro, pues tienes una mano o un brazo en cierto modo discapacitado.
Y luego nos hablaba
también, o más discapacitado que el otro,
que, ¿no?, dependiendo de tu hemisferio dominante, pues eras capaz de hacer unas cosas u otras. O sea, te gustaba las matemáticas o te gustaba la pintura, dependiendo un poco. Y si empezabas a entrenar el cerebro, es decir, a ese hemisferio que no es dominante, entrenarlo para que funcione, empezarías a empezar a dominar actividades.
A descubrir nuevos talentos,
sí,
digamos.
Eso decía ella. Bueno, la verdad que está interesante ese tipo de talleres. O sea que
pues creo si
que
se realizan los próximos talleres, pues eso, será no será uno puntual, serán en continuidad. O sea, dos veces a la semana durante X meses. Porque esto es, no con el entreno de un día de la mano izquierda o de la mano no dominante vas a tener resultados, esto es constante, pero bueno, como todo en esta vida.
Y en ese entrenamiento tenemos al amigo Juan Carlos, oye, que está entrenando ahí, que parece que le han cambiado los tornillos, está como un contento, sí. Parece que está contento con la nueva herramienta.
Sí, la verdad es que sí. No sé si puedo decirlo, pero bueno, tengo que decirlo. Gracias a la ortopedia Fuerteventura en Gran Tarajal, porque
bueno, dilo.
El ortopeda Edwin ha hecho un trabajo increíble. Tuve unos no pequeños errores, sino él me dijo, van a pasar cosas puntuales, tú vas mirando, y la verdad es que le reclamé una cosita, me la arregló y la verdad es que voy bien.
¿Y qué supone la nueva prótesis en tu vida actual ahora, Juan?
Mirar a la gente para abajo. Ahora estoy acostumbrado a mirar a la gente para arriba. Yo que mido 1,90, pues ahora los miro para abajo. Volver otra vez a mi tamaño, ¿no? Bueno, ahora llevo un proceso, el ortopeda también me lo dice, los médicos de fisioterapia del Hospital de Fuerteventura también me lo dice, que es un proceso ahora principalmente de equilibrio, ¿no? El tanto tiempo que llevo sentado en la silla, el equilibrio es el que está ahí un poco dudoso. Carlos estaba conmigo el día que la probé.
Me consta.
Porque tú tenías, que para que nos entiendan, tú tenías la prótesis básica esa que se le da a todo el mundo, que es como un palo ahí que no se mueve.
Exactamente.
Y ahora te han puesto una que tiene articulación.
Tengo más articulación en la planta del pie, el pie ya es más amortiguador, la rodilla está mejor protegida. La que tenía antes me la ponía y duraba 2 o 3 días que no podía ponérmela por el dolor tan grande que tenía.
Con esto entonces, incluso se supone que vas a tener menos dolores, puedes vivir mejor.
No tengo dolores.
No tienes dolores.
Actualmente pues estoy en proceso de entrenar y el proceso es que no tengo dolores. Es diferente porque la que yo tenía era de esta que tengo ahora es de encaje y la otra era como de succión, ¿no? Tenía que meter el pie dentro de la prótesis y apretar, haciendo un esfuerzo físico hacia abajo para que saliera el aire. Es como una ventosa y se me quedaba encajada más otras rodilleras que iban por arriba. Esta no. Esta, la verdad es que
esta es como ponerse una chola, si tú metes la pietilla para adelante.
Lleva un gancho adelante, un tornillo delante, yo meto la pierna dentro de la prótesis y ahí ¡pac! Queda encajada y a caminar.
Y luego cuando pone, entiendo que todavía, claro, como tú dices, lleva un periodo de adaptación, ¿llegarás a un momento dado en que no necesites las muletas, Juan Carlos?
Sí.
Puedes caminar cuando te acostumbres, es entrenamiento.
Yo me llevo por lo que me dice Edwin, que es el ortopeda de la ortopedia Fuerteventura. Él me dice, ahora llevas un proceso de equilibrio, caminar y otra vez recuperando tu equilibrio. 2 muletas, vale. pero ya ir botando una muleta, ya, y después ya en sitios lisos, pues donde yo vivo, pues ir intentando ir caminando, porque el dolor no está en la pierna, el dolor está en la cabeza. Anoche mismo precisamente me estaban doliendo mucho los dedos pequeños, el dedo pequeño de la pierna, y el dedo pequeño no existe. Así que lo del miembro fantasma existe, pero existe en tu cerebro. Claro. Y el dolor está en el cerebro.
O sea, te dolía el dedo pequeño de la pierna que no tiene.
Sí, eso es lo normal de una persona que le den tiros nerviosos a los dedos de la pierna por los nervios, por el nervio ciático, pero a mí me dan. Yo sí, lo digo, la gente me dice, ¿estás loco? No, no estoy loco. El miembro fantasma existe, pero existe en tu cerebro. Ajá. Y el dolor está en mi cerebro, no está en la pierna. Ya la pierna está curtida, ya la herida está curtida, la herida está bien. Lo que pasa que ahora es eso, ir trabajando, trabajando principalmente el equilibrio para llegar al momento de que dices, bueno, aparto las muletas y empiezo a... No vas a caminar el 100% bien, normal, porque llevas una cosa que tú tienes que arrastrarla físicamente, siéntete, y entonces se notará un poco de cojera, pero llegará el momento de que tú estés...
Pero con una autonomía casi para tu andar, sin necesidad de muletas ni nada.
Yo tengo autonomía en silla de ruedas, imagínate cuando yo tenga la prótesis ya.
me consta la vehemencia y la profesionalidad de Edwin. Que tuve la ocasión de asistir a una consulta de revisión con Juan Carlos y la verdad es que fue fantástico verlo.
Es que esto me da pie a hablar, Alba, espera un poquito, me da pie a hablar con Cristina porque justo queríamos hablar de una convocatoria de la vida independiente el día 3 de mayo, ¿no?
Sí, el 3 de mayo, bueno, ya lo habíamos dicho en anteriores programas, pero el 3 de mayo se va a hacer una concentración a las 11 de la mañana frente de la delegación del gobierno. Esta concentración, bueno, nos lo había comentado un miembro de Frater.
Felipe con nosotros, sí.
Sí, y a través de COSENFE también, pues se va a hacer esta concentración para conmemorar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Eso es el día 3 de mayo.
Eso es el 3 de mayo.
A las
11 de la mañana.
Delante de la delegación del gobierno aquí en Puerto Rosario.
Sí.
Es decir, pedimos la máxima afluencia, por favor, les necesitamos.
Sí, la verdad es que es un evento al que hay que ir porque los derechos de las personas con discapacidad están ahí, pero hay que ser constante para no perderlo.
Es lo de siempre, siempre es lo mismo que hablamos, nunca sabemos cuándo vamos a tener una discapacidad, no tenemos por qué ser, no tener un accidente, no vamos haciendo mayores, podemos tener un accidente y tener una discapacidad en un tiempo X, entonces pues todos de alguna forma...
Es lo que vemos día a día. Exacto. Derechos que se ven vulnerados, como en el caso de esta persona,
de
Ayose, o de muchas personas.
O de tantos
personas
que hay aquí, los mismos derechos que hablábamos el otro día con la... Con los perros guías.
Incluso hoy, si me permites, en relación con esta concentración, con esta conmemoración, te quería hablar un poco del derecho de la vida independiente, que está relacionado un poco también con el derecho que se está vulnerando a IOSE, y es poder realizar con autonomía personal las actividades de la vida diaria. El Estado, todas las personas tienen derecho a vivir de forma independiente, con una adaptación, con unos apoyos u otros, pero tienen derecho de realizarlo. Y el Estado debe favorecer la accesibilidad y la no discriminación. En este caso existe
incumple por flagrante por,
claro,
todos lados.
Es que le están negando el derecho a deambular, que eso está en la Constitución española, y también este derecho de la vida independiente. No puede salir de su casa y en este caso no ven viable, bueno, no es viable realizar el acceso universal desde dentro de la casa, pues el Estado tiene que favorecer el acceso universal desde fuera.
Dime, Carlos.
Dice la precisamente la ley que está citando Cristina de los derechos de las personas con discapacidad, define la vida independiente de la siguiente manera. Es la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad conforme al derecho al libre desarrollo de su personalidad.
Exacto, exacto. Pues mira...
Es decir, que tiene unos derechos que ahora mismo se están vulnerando.
Exacto.
Por parte de... Bueno, Cristina habla del Estado, bueno, el Estado y en su en todas sus expresiones de administraciones.
Sí, de las administraciones públicas.
Regionales, locales.
El caso de Ayose que estaba citando antes, ¿no? Y también viene a cuento también otro principio fundamental de esta ley, que es la normalización, que la define de la siguiente manera: es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.
Uh-huh. Sí.
Bueno.
Esta accesibilidad...
Más claro.
Es que más claro que... Esta accesibilidad también no solamente es en lo urbanístico, que también, sino
de
también...
De todas formas, Juan Carlos, si tú ves que ahí quieres entrar, que vea algún detalle...
No, es que yo...
Lo dices, ¿no?
El detalle mío es rápido. Yo soy muy quisquilloso. Yo, una vez... dije que a la concejal de movilidad del Ayuntamiento de Puerto Rosario se fuera un día a dar un paseíto conmigo, la silla de ruedas, pues yo invito en este caso pues al concejal o la concejala del Ayuntamiento de Pájara o al alcalde, que es el jefe general, a montarse en una silla de ruedas y que le diga, oye, vamos a ir a visitar a ellos, y que entre. Que entre con la silla de ruedas y él dirá, pues no puedo. ¿Sabes? No es lo mismo estar sentado en la poltrona...
O que salga. Tú le dices, las dos cosas nos vale. O que entre, sí, o que salga. No va a poder hacer ninguna de las dos cosas.
Bueno, que se monte una sillita y que vaya. Esa es la situación que está pasando.
Ponte
que
en mi lugar.
Cuando, mira, en Madrid, yo estuve ingresado por el tema de la enfermedad. Todos los autobuses de Madrid, en la zona donde van las sillas de ruedas aparcadas, lo primero que encuentra el discapacitado es un cartel del frente que dice... si te quitan el asiento, dile a la persona, ¿quieres ocupar el mío? Invitando a que se siente donde yo estoy.
Bueno, eso
aquí
es,
yo invito a esto. A
eso que... de las guaguas es un tema aparte que también lo vamos a tratar, Juan Carlos, porque tenemos chicha para rato. O sea, hoy no tenemos tiempo. En otro programa prometemos que vamos a tratar el tema del transporte público en guagua, en la isla de Fuerteventura, porque, madre mía, Juan Carlos tiene algunas fotos que eso lo llevas a algún sitio y madre mía, no quiero... No, bueno, ya hablamos otro día. Perdona, Cristina.
Bueno, pues para seguir con el tema de la accesibilidad no solamente es en la urbanización, ¿vale? En los edificios y demás, sino también en la información, en la comunicación. Las webs de, por ejemplo, de los ayuntamientos, del cabildo y tal, tienen que ser accesibles. Toda la comunicación en el sentido de la información tiene que tener la posibilidad o debería tener la posibilidad de una lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual y que puedan tener acceso a todo eso. Muchas veces muchas personas con discapacidad intelectual no entienden lo que se les está diciendo y simplemente ahí ya se les pierde el derecho que tienen de acceder a los recursos por no entender, por no tener acceso a la información. Y otra parte fundamental es el transporte y la movilidad, como decía, bueno, como que aquí en Fuerteventura la verdad es que hay bastante por hacer. Y todos los bienes y servicios de a disposición del público pues también tendrían que ser accesibles. Bueno, y todo esto es curioso. La Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad ponen un plazo de 2 años para realizarla. Es curioso porque muchas veces no han puesto suficientemente para que se cumpla todos estos derechos.
Vale. De todas formas, hoy también, esta semana, denunciaban también problemas de accesibilidad para las personas con problemas auditivos en diferentes, sobre todo en el hospital y en algunos centros públicos. Vamos a investigarlo un poquito más y a preguntar alguna cosita más antes de lanzarnos al vacío sin preguntar, porque por el hecho de que salgan las noticias en el Facebook no queremos hacernos eco hasta no tener constancia. Hablaremos con las partes, porque es un tema también que, si es cierto, lo vamos a tener que tratar, porque el hecho de que estén habiendo discriminaciones a las personas con problemas auditivos cuando llegan a los centros públicos, pues porque no hay bucles magnéticos, porque no hay pictogramas, porque falta un montón de información para estas personas, pues eso es denunciable. Entonces, cuando tengamos un poco más de información, ya también lo hablaremos, ya, y si tenemos que entrevistar a la persona, a la parlamentaria esta canaria, que majorera, que ha puesto la noticia, pues la llamaremos y luego hablaremos con la otra parte también para ver qué está sucediendo. Bueno. Bueno, pues Cristina, gracias como siempre por tu intervención. Y ahora ya, si es verdad, Alba, el ratito que nos queda, nos queremos que en la voz de Alba dar una noticia que, bueno, es una primicia y que estamos trabajando en cositas que sea ella la que nos lo diga, pero bueno.
Pues sí, la verdad que muchas gracias por invitarme.
Por favor.
Gracias a Radio Sintonía y, claro, por supuesto, a Divia, que siga al pie del cañón, como decía mi padre, que las cosas que se hacen se demuestran con hechos, no con palabras, que eso era algo que tenía muy claro mi padre. Y me alegra que hoy se dé voz, en este caso tu hermano, pero independientemente de que sea tu hermano o no, es una persona que tiene nombre, que se llama Yose, que tiene derechos, y los derechos no se negocian, se luchan.
Eso que quede claro. El tema este no sale porque a Yose sea mi hermano, es porque es uno de los nuestros y está haciendo, sus derechos están siendo vulnerados, nada más. Si
porque
en vez de ser mi hermano
persona.
Fuese otra persona, es más, siempre lo decimos, invitamos a cualquier persona de la isla que sienta que sus derechos están siendo vulnerados por tener una discapacidad, que nos lo haga saber por todos los medios que hemos comunicado, web o correo electrónico o en nuestra sede.
Sí, también quiero decirles que el teléfono de mi padre, sé que muchos lo tenéis activo para también llegarme si no tenéis el teléfono de Adivia o por lo que sea no podéis contactar con ellos. Yo me ofrezco también a hacer un medio de comunicación con Adivia.
Efectivamente, gracias
con
también,
el teléfono
Alba,
de mi padre.
Gracias por decirlo. Efectivamente, ella, que lo sepan, mantiene activo el teléfono de José Gómez. Por lo tanto, cualquier persona que la única referencia que tuviese de contacto fuese José Gómez, puede estar tranquilo que Alba está detrás de ese teléfono y todas las cosas que se comuniquen con ese teléfono nos llegan.
Exactamente.
Gracias,
yo
Alba,
siempre voy a hacerlos llegar. Si no es una llamada, pues es un WhatsApp. Estamos en contacto siempre. Pero bueno, hoy sí que es verdad que vamos a cambiar un poquito el tema y algo bueno entre tantas cosas negativas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es un poco agridulce porque lo que decía, se demuestran con hechos las cosas. Pero bueno, mi padre no era de homenajes, pero sé que de corazón, allá arriba donde esté, que está con nosotros seguro, en cada paso que da Divia, y queremos, o quieren mejor dicho, organizar desde Adivia una cena ciega, que es algo que siempre él ha querido y siempre ha sido el ponerse en el lugar del otro, como estaba diciendo Juan Carlos, ponte en el lugar mío, o sea, ponte mis zapatos, o mi silla de ruedas, o mi ceguera, o cualquier tipo de discapacidad que tengamos. Entonces se va a hacer una cena ciega en homenaje a mi padre, José Gómez, y con la colaboración de Fabiola Socas y Domingo el Colorado. También colaboran el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Antigua, Restaurante Volcano, Nube de Dos. Y bueno, pues nada, que quiero y deseo y les invito desde aquí a todos los oyentes que nos están escuchando y a los que están por escucharnos, que de todo corazón que podáis ir y tengáis iniciativa en poder acceder al homenaje de mi padre, que será el 14 de mayo, un sábado, en el Museo del Queso Majorero. La hora está un poco pendiente y información y demás la haremos por el tema de redes sociales, que es desde Adivia. Nuestra compañera que está en Adivia, que es un poco más el reflejo que estamos ahora mismo, que es Cristina, al igual que Juan Carlos, pues cualquiera de los dos, por los medios que ellos te van a decir ahora mismo.
Sí, Cristina. Recordamos los números de teléfono a los que puedan llamar, es 645-630-943 o 616-827-333.
De todas formas, esto ha sido una primicia, esto estaba todavía, gracias Alba por decirlo, bueno, ya en los próximos días, porque vamos contra reloj, el día 14 va a coincidir incluso con FEAGA, pero bueno, es una, ya ella lo dijo, va a ser una cena ciega, una cena sensorial, donde las personas van a poder sentir en su propio, por sus propios sentimientos, van a ver cómo, qué es lo que siente una persona invidente cuando come. Tendremos un menú, bueno, ya iremos explicando en los próximos días o en el miércoles que viene, intentaremos, aunque tenemos un programa un poco ya cargado, pero lo intentaremos hablar un poco más de ahí y a través de las redes ya iremos informando de cómo va a ser el procedimiento, porque la intención es que, aparte de ser una cena sensorial, pues también sea un acto conmemorativo en homenaje a José Gómez, como decía Alba, donde ya también le haremos llegar las las notificaciones o las invitaciones a las diferentes autoridades y a las diferentes personas. Y luego también se va a convertir, o queremos convertirlo un poco en una cena un poco benéfica que ayude un poco al procedimiento, al funcionamiento de esta asociación, que estamos muy activos y que en algunos casos, desde aquí lo digo también, por favor a las instituciones, que en la medida en que puedan, agilicen los proyectos para sacarlos adelante, porque en muchos casos nos vemos que se retrasan constantemente por algunas veces por culpa nuestra, lo reconozco, pero en muchos casos por la lentitud de las instituciones, que deben de entender que hay asociaciones como Adivia y otras tantas como nosotros, que tienen una estructura ya laboral y de locales y de historia, y que son insostenibles en el tiempo, que hay muchos casos que en el mes de que estamos ya, mayo ahora mismo a las puertas, todavía tengas algunos proyectos sin recibir la subvención. Por lo tanto, animo por favor a las autoridades que adelanten todo lo que puedan, los plazos sobre todo. Ya les digo, yo sé que todas las asociaciones son muy importantes, pero hay algunas que las estructuras son más pesadas que las de otros. Entonces, que también lo tengan en cuenta, ellas lo saben porque ven qué estructura o qué proyectos se presentan, y ahí se ve ya el peso que tiene esa asociación. Gracias, Alba, por estar, como siempre. Sabes que esta es tu casa, sabes que estás con nosotros.
Muchísimas gracias, claro que
y
sí.
Y cada vez que quieras, aquí estamos. Y gracias por decirnos lo dicho. Volveremos a hablar de este tema, sin duda, porque queremos que sea un acto pues bonito, emotivo, conmemorativo sobre el tema de la figura de José Gómez, y queremos darle el día que se merece. Como dices tú, no es de homenaje, pero entendemos que se lo merece y que se lo queremos dar. Vamos,
Muchísimas gracias,
le gusta, me da igual, se lo vamos a dar.
Bueno, seguro que refunfuñará, seguro, pero yo estoy orgullosa que estoy la que estoy aquí.
Bueno,
muchísimas gracias, de verdad.
Hoy creo que el programa ha estado bastante denso y vamos a poner un poco ya el fin. Como decía Alba, en este homenaje, afortunadamente para nosotros vamos a contar con la
colaboración
inestimable colaboración y magnífica de Fabiola Socas, de Domingo Rodríguez el Colorado y de Carlos el Palmer, creo que viene con ellos también a la guitarra. Y por eso queríamos terminar hoy, para darle un pequeño homenaje a Fabiola con una canción, Siete Rosas, de Fabiola Socas. Cerramos la ventanita, hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.